Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calabrini Ortiz en el Club de la Pluma.
Después de un merecido descanso, retorna a su tarea habitual los domingos de estar con nosotros el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, querido hermano?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bueno, sí, dentro de todo.
Lo que se pueda decir, ¿no?
No, más vale, más vale. Querido Martín, como verás, nosotros obedecemos a la jefa, a Cristina, y te estamos sacando al aire antes de las 12.
Como había pedido, ¿no es cierto?
Claro, por esta vez nomás.
Lo que Cristina manda.
Claro, que no se me malacostumbre, doña, ¿eh? Mandale un fuerte abrazo. Bien, vamos con tu columna del día de hoy, que has titulado Aumentos de tarifas, el shock neoliberal. Que pensábamos que lo habíamos sacado de encima algo de toda esa basura, ¿no?
No, parece que no, la tenemos de vuelta, por así decirlo. Hay un libro muy interesante que escrito por Naomi Klein, ¿no es cierto?, que se llama La Doctrina del Shock. Bueno, esto parece lo que están implementando actualmente, y es tomar medidas en forma rápida, de manera tal de que prácticamente no haya tiempo para oponer ninguna resistencia, ¿no es cierto? Sí. Hay un discurso muy, pero muy extendido, que tiene que ver con el sinceramiento de la fiesta que estuvimos viviendo en los últimos años, ¿no es cierto? Hay que terminar con esto. El Estado ha estado gastando demasiado, el consumo ha sido muy, pero muy alto, y bueno, hay que ajustarse los cinturones. Y eso es un poco, digamos, el caballito de batalla que están levantando desde el Gobierno Nacional para convencernos de que este aumento de tarifas que se ha planteado es necesario, ¿no es cierto? Claro. Y estamos hablando de cosas no menores. Uno de los argumentos muy, pero muy fuertes, y que cuenta, digamos, con un cierto con una cierta aceptación en el interior del país, en la provincia de Córdoba. Yo estaba escuchando una de las radios ahí, cadena de la cadena 3, que vos la habías rebautizado, ¿no es cierto?
De hecho no, pero bueno, popularmente acá la conocemos como Condena 3.
Condena 3, exactamente. En donde, bueno, con un discurso muy, pero muy explícito, se decía, bueno, muchachos, esto que estuvimos viviendo en los últimos años era ficticio. Hay que dejar de gastar en boludeces. Por ejemplo, el cable, por ejemplo, las zapatillas último modelo, por ejemplo, las salidas los fines de semana y ese tipo de cosas. Porque la energía es algo muy, pero muy importante. No puede ser algo que nosotros estemos pagando 2 pesos. Es algo que tenemos que valorar. Y ahí está el otro discurso, ¿no es cierto? Valorar el consumo energético. Y entonces ahora se lo plantea como la necesidad de ahorro, ¿no es cierto? Un poco mirando, haciendo foco en el despilfarro que hubo en los últimos años, y que ahora, bueno, hay que empezar a apagar los aires acondicionados, hay que empezar a apagar las luces que teníamos prendidas mucho más tiempo y que a nosotros no nos importaba, porque a los consumidores no nos importaba, porque nos cobraban la tarifa 2 mangos, ¿no es cierto? Y el otro argumento fuerte, es el del federalismo, ¿no es cierto? Es cierto que la Capital Federal y el Gran Buenos Aires habían sido subsidiados en forma muy fuerte y casi innecesariamente, yo te diría, en ciertos sectores de la población, para que tengan tarifas más bajas que el resto del país. Ahora, este aumento, digamos, este tarifazo que se va a llevar a cabo, no solamente va a impactar a la capital federal y a Gran Buenos Aires, sino también al resto de las provincias de nuestro país, porque no solamente se va a empezar a quitar los subsidios, es decir, a reducir el gasto estatal en subsidios, sino también que lo que se quiere es recomponer la tasa de rentabilidad de las empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica. Que eso se habla menos, porque no es algo, digamos así, más aceptado que lo otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Con la quita de los subsidios no van a caer las inversiones, ¿no es cierto? Las inversiones solamente caerían si se les retribuye a las empresas con una tasa de rentabilidad mejor, ¿no es cierto? Cuanto más ganen, mejor, más van a invertir, etcétera, etcétera. Bueno, eso es ficticio si uno no les obliga o no les pide, digamos, una contraprestación. Es decir, se aumentan las tarifas, pero del otro lado tiene que haber como una especie de retribución por ese aumento de las tarifas. Es decir, cuánto van a invertir, en qué van a invertir, qué van a mejorar, etcétera, etcétera. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dice que esto no va a tardar menos de 2 años en mejorar la calidad de la energía eléctrica. A ver, ¿pero cómo? Es decir, ¿en qué van a invertir? ¿Cómo lo van a lograr? Etcétera, etcétera. Eso no se habla. Es como si fuera algo mágico, ¿no es cierto? Le damos más platas a las empresas y las empresas van a decir, ah, no, ahora sí, vamos a invertir en todos lados, vamos a mejorar todo lo que tenga que mejorar, el servicio, y nadie lo va a medir, nadie va a controlar que eso sea así, y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? A ver si las empresas realmente deciden mejorar o no mejorar el servicio.
Capaz así va a ser magia.
por ahí se hace magia, ¿no?
Y claro, ya que nosotros no hacíamos...
Exactamente, antes no fue magia, ahora por ahí aparece la magia, y empiezan a aparecer cosas que antes, bueno, no aparecían por diversas razones. Otra de las cosas, digamos, hay un impacto muy importante, ¿no es cierto?, y esto lo mencionamos en una de las columnas anteriores, y es que yo le he escuchado decir a Daniel Montamat, que ahora oficia de asesor del Ministerio de Energía, decir que el gasto en servicios públicos familiar, de un grupo familiar, tenía que pasar del 3% al 12%, aproximadamente. Eso implica gastar menos en otras cosas. Con lo cual, es evidentemente una medida recesiva, porque si la gente tiene menos plata para gastar en otras cosas, obviamente va a repercutir en el movimiento económico, en el consumo, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, se considera a la energía, digamos, al consumo energético, como un commodity, es uh-huh. decir, como una cosa más que hay que comprar y como una cosa más que hay que consumir, y no como un derecho.
Claro.
En realidad, ahí hay una discusión bastante de fondo, ¿no es cierto? Porque todo lo que es esto, bueno, en lugar de salir y comerte una pizza, pagá la tarifa porque es una cosa o la otra. En realidad, el consumo y el servicio público de energía, como transporte, etcétera, etcétera, es un derecho. Uno podrá después discutir cuánto tiene que gastar el Estado, de qué manera, digamos, tiene que redistribuir los recursos que recauda en poder cumplimentar con ese derecho que todos tenemos, ¿no es cierto?, a consumir energía o a transportarnos o hacer diversas cosas. Pero bueno, ahí está justamente la discusión, y esto implica una disminución, sobre todo en los grupos familiares de menores recursos, una disminución de entre un 7 y un 10% en la capacidad, en el poder adquisitivo. de la gente. Uh-huh. No estamos teniendo en cuenta todavía la discusión paritaria que se va a venir en los próximos meses, porque se dice que se le va a poner un techo a las paritarias de un 20 y un 25%, mientras la inflación va a rondar, gracias a la devaluación, entre un 35 y un 40%.
Que ya se está sintiendo.
Exactamente, ya se está sintiendo en los precios en el supermercado, en el almacén, donde ¿sí? compramos las cosas. Entonces, ahí hay una sumatoria de cosas que van a repercutir en la reducción del poder de compra de los asalariados. Uh-huh. Y por otro lado, ya estuvimos hablando también de las primeras medidas que han sido beneficiarias a los grandes grupos económicos, uh-huh. a los grandes exportadores, con la devaluación, por ejemplo, con la quita de retenciones. Es decir, hay una serie de medidas que evidentemente fueron hacia un lado en beneficio, digamos, de un sector, y obviamente van a repercutir en un ajuste muy, pero muy fuerte en el resto de la población, ¿no es cierto?
Claro, claro. A ver, te quiero... Bueno, no te saco tanto de este tema. ¿Qué hay de cierto con esto de que se han suspendido la fabricación de estos vagones Tolva? Que iban a reforzar el tema del circuito del transporte en nuestro país. Hubo alguna jugada muy intencionada del moyanismo, del traidor Moyano, para que eso se concretara, y ellos por eso tampoco reaccionan en cuanto a los reclamos de la gente.
Sinceramente, eso, la verdad que llama mucho la atención la inacción de muchos sindicatos frente a los despidos que se están produciendo en todos, en muchos de los organismos del Estado. Uh-huh. Una de ellos es justamente Fabricaciones Militares, con alrededor de 70 despidos, una de las cuales es una ingeniera química que había llevado adelante la fabricación de chalecos antibalas. Había puesto prácticamente en funcionamiento todo un sector que antes estaba totalmente desmantelado. Uh-huh. Y esto sí tiene que ver con una política de desmantelamiento de ciertas cosas que había empezado a hacer el Estado en los últimos años, y que nosotros habíamos calificado como positivas, y que incluso habíamos dicho que el Estado tenía que hacer más. Claro. Y que tenía que extender justamente esa intención de fabricar en forma autónoma y soberana, por ejemplo, vagones Tolva. Claro. Bueno, esto va a contramano, efectivamente, de eso, ¿no es cierto? Y esto es una muestra solamente de lo que intentan hacer, porque estos 70 empleados de Fabricaciones Militares se suman a otros despedidos en otros sectores del Estado, que más que ñoquis son consecuencia de la desactivación de ciertas áreas, por ejemplo, la de derechos humanos en distintos lugares y en distintos ministerios.
Claro.
En el Banco Central, bueno, en el mismo Ministerio de Justicia, en todos aquellos lugares en donde había sectores y gente dedicada a desarrollar cuestiones relacionadas con los derechos humanos, se las está desactivando. Bueno, sí. Derechos humanos, fabricación de vagones en este caso, y otros tipos de actividades que también se están dejando de lado con esta reducción indiscriminada que se está haciendo del Estado Nacional, ¿no es cierto?
Ahora, Martín, vamos a entrar en el terreno así de las especulaciones, ¿no?, mentales. Yo digo, ¿cómo es que todavía no logramos sacudirnos de encima esta idea de la necesidad del achique del Estado? Cuando el Estado se achica, ¿qué cosa? Se achica el control, se achica los derechos de la población. ¿Por qué la gente sigue queriendo achicar el Estado?
Y porque hay un discurso muy, pero muy, muy... Primero hubo una demonización digamos, de ciertos funcionarios del gobierno anterior, ¿no es cierto?, que estaban a la cabeza de distintos ministerios. Luego, una demonización de quienes trabajaban junto a ellos, y que supuestamente eran ñoquis, que eran corruptos, que no iban a cumplir con sus funciones, etcétera, etcétera. Eso está tan arraigado y es tan fuerte la inserción de ese discurso, que justifica justamente todo lo que se está llevando adelante. Si todo lo otro se deja de lado, la ausencia, la menor presencia del Estado, la menor capacidad de control, todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, con precios cuidados y con control de precios y con el control de costos, fue desmantelado también, con la excusa de que eran gente que no iban a prestar servicio, etcétera, etcétera. Entonces hay una fuerte inserción de ese discurso que legitima de alguna manera estos despidos indiscriminados.
Entonces es como cierto que nos quitaron el equipo de pensar.
Y sí, hubo, me parece que hay un arraigamiento, digámoslo así, de esa manera de pensar en ciertos sectores de la población. Y aparte, me parece a mí apalancado por la inacción de ciertos sectores sindicales. O decir, si los mismos sindicatos no hacen nada, y bueno, ¿por qué voy a levantar mi voz en contra de estos despidos, ¿no es cierto?
Y bueno, pero los sindicatos no hacen nada porque recibieron la paga por adelantado.
Bueno, ahí hay
la caja de las obras sociales es plata ahí rápida.
Exactamente, ahí hay una cosa, digamos, de toma y daca, que evidentemente han llevado adelante para que justamente los sindicatos no estén en esta en esta tesitura, digamos, del silencio, ¿no es cierto? No parece que sean todos. El otro día estaba escuchando al de la asociación bancaria, van a hacer unas jornadas de protesta y que van a apuntar a un paro nacional más adelante, etcétera, etcétera, pero son por los despidos de los bancos, ¿no es cierto? El Banco Central y el Banco Provincia, principalmente. Sí. Un poco marcándole la cancha al resto también, pero no confrontando con el resto de los sindicatos y con la conducción de la CGT, para no meter más ruido al asunto, ¿no es cierto? Habrá que ver qué es lo que pasa más adelante cuando se discutan las paritarias, cuando empiecen a aparecer o a aumentar los índices de desocupación, porque los despidos, sean en el Estado y sean en los privados ya se están acomodando a la nueva ola y están empezando a despedir gente, y el índice de desocupación va a subir. Vamos a ver cómo los sindicatos empiezan a responder a las bases, porque las bases van a decir algo. Se van a quedar calladas.
Claro. Carlos Navarta dice, incluso si mal no recuerdo, la mejora del transporte de carga fue un reclamo que el mismo presidente de la UBIA le manifestó a Cristina Fernández de Kirchner en la última cena anual de la entidad. Respecto a lo que menciona Gabriela, las corporaciones necesitan la minimización del Estado para que no regulen sus actividades. El mismo discurso de Martínez de Hoz, de Menem y del equipo económico de la Rúa. Desregulación total de la economía.
Sí, tal cual. Bueno, ese es el objetivo, ¿no es cierto?, primario. Todas las medidas económicas que se han llevado adelante hasta ahora, con decreto, sin decreto, van en ese sentido, ¿no es cierto? Desregulación del mercado, apertura de las importaciones, eliminación de las licencias no automáticas, bueno, que cada uno se arregle como pueda y que sobreviva el más fuerte. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso en la década del 90, ¿no?
Seguro.
Miles y miles de despedidos, un índice de desocupación altísimo, producción industrial que se venía abajo, cierre de pymes, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo resistimos contra eso, ¿no es cierto? Cómo nos plantamos frente a estas medidas que sabemos hacia dónde van a consumir, a conducir.
Claro, estaba leyendo recién una afirmación que hacía Zaffaroni con relación a que una de las actitudes o acciones que debería tener el pueblo es quedarse en casa, no salir. Vos no salís durante uno o dos días y les destruís toda la economía, lo que... Pero yo tengo mis serias dudas, ¿no?, de dejarle librada la cancha para que hagan lo que quieran. Terminen de destruir todo lo que quieran destruir. Te dejo una picando para el domingo que viene, si se puede.
Sí, dale.
Porque es algo que preocupa. Hay algunas versiones que dicen una cosa, otras que dicen otra. Y uno, por supuesto, no se traga más sapos con relación a esto. Me estoy refiriendo al ARSAT 1 y 2 y el 3. Y este convenio que teóricamente firmó el tipo este, Oscar Aguad, el criminal Oscar Aguad, que nunca pudo ser condenado porque prescribió la causa cuando se choreó más de 60 millones de mangos en Corrientes. Me gustaría que, si podés llegar a clarificar esta situación, ¿qué pasa? Porque hay algunas voces que dicen, se lo vendieron a los franceses.
Así es.
Se los vendieron los franceses, no se los vendieron, o sea, decirlo con total certeza para no andar hablando pavadas, ¿no?
Exactamente, sí, ¿eh? Sí, no hay que subirse, digamos, a cualquier rumor. Yo la verdad no lo tengo muy claro. Vamos a ver si hacemos alguna investigación, a ver si la intención, al menos, está o no, de entregarle todo este desarrollo que ha llevado muchos, pero muchos años de desarrollo satelital y con la puesta en órbita de estos dos satélite, que se lo entreguen al capital transnacional, ¿no? Sería, la verdad, un error garrafal.
No sé si te enteraste, porque dijiste, ¿cómo vamos a resistir? Y relacionado a lo que dijo Zaffaroni y todo lo que se vive en las calles, los despidos, muchas veces hemos dicho, desde hace tiempo, que el refuerzo que se ha incrementado en las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad en todo el país, están demostrando y están dando detallitos de cómo va a venir la mano, ¿no? La gendarmería reprimió en el Bajo Flores una murga de niños y adolescentes.
Sí, son cosas que parecía que habíamos superado realmente, ¿no? Y bueno, y vienen de la mano, ¿no? Con esto, con este, digamos, cambio en la dirección de el modelo económico, podemos decir, que evidentemente viene acompañado con un refuerzo en la seguridad, entre comillas, ¿no? Ya la declaración de la emergencia de seguridad por parte de la ministra Bullrich va en línea con todo lo que se viene planteando, ¿no? La detención de Milagro Salas por protestar y ahora inventándole causas. Porque la verdad que fue una tomadura de pelo decirle, bueno, quedás libre por lo anterior, pero a la media hora quedás presa porque te descubrimos que hay malversación de fondos y no sé qué otras cosas más. Con lo cual, bueno, ese es un ejemplo en el cual hay que ser muy, pero muy enfáticos en decir que se trata de persecución a la protesta social. Y bueno, esto va de la mano, ¿no es cierto?, en el reforzamiento de la fuerza de seguridad, en esta intención de derribar aviones porque sí, por parte de las Fuerzas Armadas, cambiando prácticamente de un plumazo leyes que habían sido aprobadas por distintos gobiernos, tanto el de Alfonsín como el de Menem, como el de La Rúa y más tarde con decretos reglamentarios de el gobierno de Néstor Kirchner, en el sentido de que las Fuerzas Armadas de ninguna manera tienen que intervenir en casos de conflicto interno y de delincuencia común. Esto, digamos, bueno, pareciera ser que todas las medidas son sacadas de un manual de la derecha reaccionaria.
¿Y sí?
No hay nada, digamos, que hasta ahora haya marcado una tendencia, digamos, a equilibrar un poco las cosas, ¿no es cierto?
Claro. Querido Martín, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece?
Me parece perfecto y bárbaro, Norberto. Te mando un abrazo grande.
Fuerte abrazo y saludos a toda la familia.
Muchas gracias.
Fue el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz. Gabriela.